Que arranque la diversión en tu nuevo Honda, con grandes ofertas en tus Hondas favoritos. Finalmente, haz ese viaje de tus sueños. Es el momento para explorar el Honda Civic y la HR-V. The Honda, la marca de mejor valor de 2025 según KBB.com de Kelley Blue Book.
Basado en los premios de elección del consumidor del 2025 de Kelley Blue Book, visita kbb.com para más información.
¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
Algo está pasando en las escuelas de Chiapas y la verdad es que nadie parece saber exactamente qué.
Suman ya 171 alumnos y alumnas intoxicados en tres planteles de los municipios de Tapachula y Bochil en al menos 4 incidentes. En este caso, ciertamente hay más preguntas que respuestas.
En la escuela Juana de Asbije, en el municipio de Bochil, se intoxicaron 110 estudiantes el día 7 de octubre y este martes 11, otros 18 más. Una buena cantidad de ellos han tenido que ser hospitalizados por los fuertes síntomas que presentaron.
El 23 de septiembre ocurrió el primer incidente de este tipo en la Escuela Secundaria Federal número 1 de Tapachula, donde 36 estudiantes comenzaron a sufrir mareos, vómitos y desmayos.
Actualmente hay 11 alumnos hospitalizados. La Fiscalía del Estado tiene en sus manos la investigación, aunque esto no ha dado ninguna claridad, pues supuestamente de 56 estudios toxicológicos que se han hecho, 50 resultaron negativos a cocaína, marihuana, cannabis, opioides, metanfetamina y otros psicoactivos.
6 salieron positivos en benzodiazepina, un activo en medicamentos ansiolíticos. Sin embargo, 3 alumnos cuyas familias acudieron a estudios en laboratorios privados salieron positivos a cocaína.
Las primeras informaciones reportadas por la prensa hablaban de intoxicación por droga. Sin embargo, con el pasar de los días, las versiones se han vuelto divergentes y nadie se atreve a dar certeza alguna.
En Tribu Política buscamos a la Comisión Nacional contra las Adicciones y a su titular, el doctor Gadi Sabiki, quien se encuentra en Chiapas. Pero incluso ellos declinaron dar comentarios hasta tener información completa de las autoridades correspondientes.
En este caso, según el fiscal general de Chiapas, Olaf Gómez, será ahora apoyado por la Fiscalía General de la República en la realización de pruebas toxicológicas. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber qué está ocurriendo en las escuelas de Chiapas, cómo es posible que haya intoxicaciones masivas y nadie tenga respuestas, y sobre todo, ¿cuáles son las versiones tras estos hechos?
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @valpunto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para este episodio platicamos con la periodista en Chiapas, Gabriela Coutinho, y quien ha estado de cerca con los avances de esta situación y las versiones que está manejando la autoridad.
La Secretaría de Salud, el secretario dio una conferencia de prensa, el fiscal general, Olaf Gómez Hernández, y explicó punto por punto el secretario de Salud qué es lo que la dependencia había hecho. Explicó que en el brote, que en el caso del 23 de septiembre, hubo, dijo el secretario de Salud, una causa probable del brote por ingesta de alimentos diversos, paletas, tortas, empanadas, aparentemente contaminadas. Eso fue lo que dijo el secretario José Antonio Cruz Castellanos. Y dijo, bueno, que en esa ocasión se presentaron el primer caso del 23 de septiembre, 21 alumnos y alumnas, 19 niñas y 2 niños, entre edades de 13 a 14 años. 9 recibieron atención en el Hospital General de Zona 1 del IMSS en Tapachula, 4 en el Hospital General de Tapachula y 6 en un sanatorio particular. 1 fue atendido en la Cruz Roja y 1 en el Hospital Naval. Y que todos, dijo, se encuentran totalmente recuperados. El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, dijo también que refirió al segundo brote del 7 de octubre, donde dijo que la causa probable del brote fue la ingesta de agua contaminada con una sustancia desconocida y que allí fueron 72 alumnos y alumnas, 51 niñas y 21 niños con edades entre 13 y 14 años. Dijo que actualmente de ese caso, del segundo caso, se tienen 11 hospitalizados. Del total, 3 del Hospital Rural de Bochil, 4 en el Hospital de Zona 1 del INSS en Tuxtla Gutiérrez y 3 en el Hospital Gómez Maza de la Secretaría de Salud. 1 además en el Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas. 10, dijo, se encuentran estables y 1 se reporta delicado. Esto ya de los dos casos, tanto del 6 de octubre de Tapachula y de Bochil. Se volvió a presentar otro caso, el cuarto, el 11 de octubre. Y aquí el secretario de Salud señala que la causa probable del brote fue inhalación de humo de origen desconocido. Resultaron afectadas 18 alumnos y alumnas, 16 niñas y 2 niños con edades de 13 y 14 años. Curiosamente, fíjate, de los 11 hospitalizados hasta ayer que dio a conocer en esta conferencia de prensa el gobierno del estado, y uno de ellos en estado delicado, este joven estuvo intubado y después por su recuperación le quitaron la intubación, pues la Secretaría de Salud y el INSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que han estado atendiendo a estos jóvenes, tanto en Tapachula como en Bochil, pues no explican ningún diagnóstico. Lo atienden y pues ese es donde cabe la, digamos, la duda de la población, porque los atienden y cuando alguien atiendes en un hospital, ¿sabes de qué lo estás atendiendo? Pues aquí las autoridades de la Secretaría de Salud, del INSS y de la Secretaría de Salud, no saben explicar. El INSS sacó un comunicado después de los hechos de Bochil y dijo que ellos no realizaban pruebas toxicológicas. Entonces, ¿de qué lo están atendiendo?
Ok, Gabriela, entonces tenemos la posibilidad de que se intoxicaron por alimentos, por el agua o incluso por humo. ¿Cuál es la versión de los padres de familia? Porque los hemos visto en las coberturas de los compañeros periodistas como tú desde Chiapas, que se han hecho de palabras y acusaciones fuertes entre ellos y también con los directivos de las escuelas.
Así es, los padres de familia no saben qué pasa realmente. Bueno, los hijos, ellos exigen que se investigue hasta las últimas consecuencias, que se hagan las pruebas que se tienen que hacer, y aceptaron que ahora la Fiscalía General de la República realice estas pruebas para ver realmente si hubo ingesta de droga. Algunos padres y madres explican que sus hijos les dijeron que unos que tomaron agua después del recreo. Porque curiosamente esto se ha presentado en las tres escuelas secundarias en el turno vespertino. Y aparentemente, al menos en la escuela de Bochil, la intoxicación se empezó a presentar después del recreo.
¿Y el personal educativo ha recibido alguna indicación? Digo, estos planteles me parece que están cerrados, pero en el resto de la entidad...
No. Solo se permanece sin clases el plantel Juana de Abaje de Bochil, porque ahí los padres determinaron que no se iba a reiniciar clases hasta que las autoridades dieran a conocer, que agotaran todas las investigaciones, ¿no? Que se diera a conocer qué había sido lo que provocó esta intoxicación masiva. Los planteles de Tapachula, el primero que es el 23 de septiembre, que se presentó ya 2 intoxicaciones del 23 de septiembre y de antier, ese sí habían tenido clases. Hasta ahora no sé si reanudaron hoy clases, pero esos sí habían tenido clases.
¿Qué es lo que has encontrado en tu reporteo, Gabriela?
Fíjate que yo entrevisté a un experto, a un psicólogo que durante años pues se ha estado atendiendo y trabajando con jóvenes que consumen sustancias adictivas, ¿no? Y él me decía que por los síntomas que habían presentado estos jóvenes, en estos cuatro casos, él dice que puede tratarse de una droga estimulante, lo que los jóvenes presentaron. Entonces, presentan desmayos, dolor de cabeza, náuseas y arritmia cardíaca al momento presuntamente de ingerir, ¿no? Esos son. Entonces, él dice pues que el consumo de drogas ha aumentado muchísimo en Chiapas, porque Chiapas tiene una población mayoritariamente joven y está aumentando el consumo de metanfetaminas, cocaína y fentanil. Por lo pronto, pues aquí a partir de lunes dijo la secretaria de Educación, Roseide Domínguez, que se va a implementar de nuevo un protocolo de emergencia y que se va a poner en marcha la Operación Mochila, con el consenso, dice, con los padres y madres de familia y con los organismos defensores de derechos humanos. A mí me llama la atención, y lo reitero, es de que si hay 11 jóvenes hospitalizados y uno de ellos estuvo en estado delicado, ¿por qué las autoridades no dan el diagnóstico? Si estás internado en un hospital, pues los médicos saben qué es lo que tienes. Si tienes una infección, te van a poner para la infección, ¿no? Lo que tengas, pero los médicos saben. Entonces, aquí hay algo que, pues, seguramente las autoridades no nos quieren decir.
Trascendió que la fiscalía había asegurado 33 botes de agua de los alumnos para analizarlos y una pastilla azul que encontraron cerca de ellos. Sin embargo, el jueves 13 de octubre, el fiscal de adolescentes en Chiapas, Eduardo Morales, en entrevista con medios, aclaró que esta pastilla resultó ser naproxeno, un medicamento antiinflamatorio común de acuerdo con el análisis de la Dirección de Servicios Periciales. Mientras tanto, como lo mencionó Gabriela, ante las intoxicaciones, las autoridades en Chiapas preparan implementar el operativo Mochila Segura en más de 2.000 escuelas. Pero, ¿qué tan eficientes son estas acciones para dar con la raíz de este problema? ¿Las autoridades están yendo por la senda correcta en este caso? Vamos a una pausa y regresamos.
Estamos de vuelta. Ahora conversamos con Juan Martín Pérez García, coordinador de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina, quien nos cuenta por qué deberíamos voltear a ver este caso.
Juan Martín, muchas gracias por tu participación en esta emisión de Tribu Política. Para empezar, ¿cómo podemos explicar los orígenes de este caso? El cual, si no me equivoco, es algo que no contaba con un antecedente en las escuelas del país.
Yo creo que tenemos que ubicar varios planos. El primero es que esto no es normal ni se puede justificar. Un segundo componente es que estamos hablando de daños a la salud por el presunto consumo involuntario de sustancias tóxicas, hasta ahora no precisadas. De acuerdo a los estudios que han hecho en laboratorio las familias, varios refieren cocaína. Se ha mencionado también la posibilidad que sea fentanilo, lo cual sería bastante grave. Y un tercer componente son las obligaciones que tienen las autoridades. Hay que recordar en este punto que los niños, niñas y adolescentes que van a escuelas públicas y privadas están bajo resguardo legal de las autoridades educativas a cargo del establecimiento. Entonces, todo lo que les suceda en términos no solamente de su derecho al aprendizaje, sino particularmente en este caso, las afectaciones a su salud o a su integridad, son responsabilidad directa del sistema educativo local. Y esto es central porque esto implica no solamente la obligación de la autoridad para garantizar los servicios educativos, sino prevenir cualquier acontecimiento que pudiera colocar en riesgo su integridad o su vida. Por ello vamos al segundo elemento, que es muy preocupante, cómo la autoridad educativa lo que ha hecho es evadir su responsabilidad, no ofreciendo información oportuna, con evidencias y sobre todo que permita otorgarle certidumbre a las familias. Esta actitud pudiera implicar no solamente un mal manejo de la crisis, sino particularmente que hay complicidad o participación alguna de los funcionarios educativos de estos establecimientos. Y esto es central, digamos, reflexionarlo, porque no es solamente el hecho de que hayan consumido de forma involuntaria y estén intoxicados, sino específicamente cómo entraron esas sustancias. ¿Por qué es que alcanzó un carácter masivo este presunto ataque o intoxicación? Y tercero, ¿qué medidas se van a tomar en términos institucionales para prevenir otros hechos? Y esto lo menciono porque precisamente ya hay otra escuela que está reportando también en el estado de Chiapas situaciones similares, no con la misma magnitud, pero nuevamente estamos hablando de condiciones muy similares. Y vamos entonces al primer apartado. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación, a la salud, a ser protegidos de cualquier acto de agresión. Y el solo hecho de una escuela con un número tan alto, más de 100 alumnos presuntamente intoxicados con alguna sustancia ilegal, se suma a esta nueva escuela, pues obviamente ya ven afectado su desarrollo, su certidumbre, su tranquilidad, y necesitamos que las autoridades no solamente investiguen qué sustancia y que digan expresamente a la familia y a los propios niños, sino sobre todo qué medidas van a tomar de prevención para que esto no se repita. Es un tema que se tiene que hablar con niños, niñas y adolescentes en términos de la seguridad respecto al consumo de cualquier bebida, pero también de cómo reaccionar frente a una posible intoxicación. Y en un plano mucho más amplio, es obligación de las autoridades, particularmente de la fiscalía, investigar si estos ataques tienen algún otro interés, ya sea generar una crisis social en el estado de Chiapas, si esto es un ataque, digamos, hacia las escuelas por parte de grupos criminales. Es decir, sin especulaciones, sino con evidencia, es muy importante que se pueda no solamente reducir al hecho concreto de la sustancia, sino toda la cadena de responsabilidad para que esto se pueda identificar a los responsables materiales y los intelectuales o quienes se beneficien con ello, porque de mantenerse en impunidad corremos el riesgo que esto se generalice en el estado, pero también en el país.
Desde tu perspectiva, ¿cómo miras las acciones que realizan las autoridades federales para dar con los orígenes de esto? Sobre todo porque hay quienes ya están calificando a esto como un acto de terrorismo.
Mira, sí, yo creo que en general las autoridades mexicanas tienen una gran fragmentación y un extravío en las estrategias de seguridad. Hay que ubicar este hecho como un ataque masivo. No me atrevería a señalarlo como terrorismo porque no cumple todos los criterios para ello, pero sí es un ataque masivo a la integridad y que esto pudiera entrar en el tipo penal de corrupción de menores. Hay posibilidades para poder sancionar cuando se logre una investigación fehaciente. Pero precisamente para evitar especulaciones es obligación de las autoridades aportar elementos sin poner en riesgo la investigación que permitan descartar, por ejemplo, qué tipo de sustancia fue la utilizada, la magnitud que esto representa en términos de cuántos niños y niñas y obviamente si hay algún tipo de relación en los dos casos documentados en el estado de Chiapas, ¿no? Dos escuelas. Si existiera, por supuesto, alguna presunción de participación de grupos criminales, sin arriesgar la investigación, se pueden dar pistas, ideas y demás, sobre todo en sentido preventivo. El anuncio de revisar mochilas o mandar a estas personas del Consejo Nacional para las Adicciones, pues nos habla de ese extravío. Este no es un tema generado por los propios estudiantes, por el carácter masivo. Esto no se resuelve con policías. Esto se resuelve en la propia comunidad educativa, que es la que se tiene que cuidar y que se tiene que proteger. Y esto implica medidas tan básicas como bebidas selladas, control y supervisión de cómo se está consumiendo ciertos alimentos y, por supuesto, alerta si es que hay alguna información que no es pública, pero que sí deben de conocer las autoridades de los posibles responsables de estos hechos.
Para terminar, Juan Martín, ¿cómo deberían abordar los padres de familia esta problemática? ¿Cuál es el lugar que tienen las infancias como víctimas en este caso?
Yo creo que es muy importante invitar a las familias, por supuesto, incluida a los niños y las niñas, a hablar de este tema. Y lo primero que tenemos que plantearnos es cómo no entrar en pánico. Todas y todos tenemos riesgo, no solamente los niños y niñas, y no solo los que están en las escuelas. Pero esto implica tomar medidas preventivas respecto a si vamos a consumir o no algún tipo de alimento o bebida fuera de casa. Si esto va a suceder, ¿cuáles son esos elementos o criterios de seguridad que debemos de tener? Tercero, ¿cómo podemos responder si tenemos un síntoma extraño, si hay algo que es diferente a lo que conocemos y cómo podemos comunicarnos en familia para poder tener una respuesta inmediata? Creo que aquí es súper importante y clave, y es una oportunidad educativa también, para que las familias, las personas adultas, que son las obligadas a mantener estabilidad emocional y regular sus emociones, no sobreactúen o no lleven al extremo su ansiedad y su pánico hacia los niños y niñas, porque no les vamos a ayudar. Necesitamos tranquilizarnos, y exigir que las autoridades hagan una investigación eficiente y oportuna para recibir información y sobre todo, pues nos queda sin duda la alerta. Esto no necesariamente significa que se va a generalizar en el país. Creo que va a ser muy importante que esta conversación incluya a los niños y niñas y evitar depositarles al niño la responsabilidad, como estas tonterías de volver a revisar mochilas que ya son inconstitucionales. El operativo mochila que anunció el gobierno de Chiapas es inconstitucional. La Suprema Corte de Justicia ya lo estableció en enero de este año. También hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 2019 sobre este tema. No se puede hacer eso porque es nuevamente engañar al público, engañar a niños y niñas, porque la responsabilidad de estos hechos no está en ellos. Estos son responsabilidades adultas y es ahí donde tenemos que concentrar el esfuerzo y también las acciones preventivas. Tenemos que insistir en que ninguna forma de violencia contra niños y niñas debe ser justificada y todas estas formas de violencia son prevenibles. Si hay impunidad, si no se investiga de manera eficiente y no se transparenta lo que está sucediendo, corremos el riesgo que esto se convierta en un divertimento que genere terror en el público, pero también corremos el riesgo que esto se repita porque hay impunidad.
Mientras esto ocurría en las escuelas a 155 kilómetros de Bochil, en el municipio de Jiquipilas, elementos del Ejército y la Guardia Nacional se enfrentaban con un grupo de la delincuencia organizada durante casi 24 horas.
Esta semana arribaron 300 elementos de las Fuerzas Armadas a este municipio y también a Cintalapa y Arriaga, al noreste de Chiapas, cerca de la frontera con Oaxaca.
De acuerdo con información contenida en un correo electrónico de la Sedena obtenido mediante el hackeo de Guacamaya, los homicidios, el tráfico de personas y el asalto a comercio son las principales actividades ilícitas en la entidad, la cual cuenta con la presencia del Cártel del Pacífico, los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Mara Salvatrucha.
En estos días también hubo una intoxicación masiva en el Ceferezo 16 en la zona de mujeres, donde el 3 de octubre entre 700 y 800 internas tuvieron síntomas de mareo, vómitos, fiebres y desmayos. Una versión dice que fue debido a que las alimentaron con comida echada a perder y otras apuntan a la intoxicación del agua.
A Gabriela Cutiño la puedes encontrar en Twitter como @GabyCutino. Puedes seguir la cobertura de este tema en La Octava Noticias.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audiocentro.